día de hoy con alumnos de la Universidad de Guanajuato, de la carrera de Ingeniería Ambiental, que formamos parte del Verano de la Ciencia 2023, con nuestro tema de la importancia de estudiar la calidad ambiental en el suelo, sedimento y aire en el municipio de Guanajuato. Vamos a estar concentrándonos en lo que son los metales pesados. Nos encontramos aquí con...
Paula, mucho gusto.
María Fernanda, mucho gusto.
Berenice, mucho gusto.
Fernando, buen día.
Daniela, buenos días.
Y Aurora, su servidora. Primero vamos a definir los metales pesados. Son descritos como elementos químicos, metálicos o metaloides que son tóxicos para el medio ambiente y para el ser humano. Es importante mencionar que su densidad es por lo menos 5 veces mayor que la del agua. Y bueno, comenzando, ¿por qué se eligió este lugar como objeto de estudio?
Bueno, primero tenemos que hablar sobre el municipio de Guanajuato. Este se ha caracterizado por ser un pueblo minero desde la época de la conquista y por más de 250 años produjo alrededor del 30% de la plata del mundo. Los principales minerales que se han extraído son oro y plata, y en menor proporción están el arsénico, cobre, cromo, mercurio, plomo y cuarzo. Nuestro equipo de trabajo se enfocó en el estudio de la posible toxicidad en el río Cata con el objetivo de determinar la presencia de metales pesados como el cadmio, zinc, cromo, plomo, hierro y cobre en sedimentos y hojas de árboles presentes a lo largo del río. Hablando precisamente del lugar, el río Cata atraviesa la ciudad por las calles San Luisito, San Clemente y Dos Ríos hasta llegar a la planta de tratamiento de aguas residuales. La contaminación presente en el río se asocia por la presencia de actividades antropogénicas, tales como la minería, la alfarería, y también por las descargas residuales domésticas, las cuales se encuentran cercanas al cuerpo de agua. Particularmente, es la actividad minera la que afecta la calidad del agua del río, por las descargas de las aguas ácidas de la mina y las aguas urbano-domésticas de la zona habitacional. Y también en general, la población transita diariamente por las calles que atraviesa el río Cata, y las condiciones de estas son evidentes a sus ojos, como la coloración grisácea y el olor desagradable.
Si nosotros como estudiantes podemos presenciarlo todos los días que tenemos que venir aquí a los laboratorios. Y bueno, también nosotros nos centramos en lo que son los sedimentos. ¿Y alguien podría definirlos, por favor?
Sí, bueno, podríamos decir que el sedimento es como el material particulado o granular que se deposita en el fondo de un cuerpo de agua superficial.
¿Y cómo es que estos metales pesados se acumulan en los sedimentos?
Bueno, primero podemos decir que los sedimentos de los sistemas acuáticos, como lagos, embalses o ríos, pueden resultar contaminadas por cualquier vía, desde descargas líquidas directas, deposiciones húmedas o arrastre de los suelos contaminados que estén cercas. También, los sedimentos se pueden dividir en los sedimentos de fondo, que son los que han estado siempre cubiertos por agua, y los sedimentos de orilla, que son los que pueden o han estado por alguna parte de tiempo cubiertos por agua. Y en cuanto a cómo se van almacenando los metales pesados en los sedimentos, es debido a que estos metales pesados presentan una elevada capacidad para absorberse en material particulado y son depositados en los sedimentos cuando disminuye la energía del medio que los transporta. Además, pueden coprecipitar o formar complejos sobre la superficie de las partículas y revestimientos. Y también los sedimentos son reservorios de metales pesados que pueden actuar como una fuente no puntual, liberar metales y otros contaminantes a las aguas que estén encima de estos por procesos naturales o antrópicos y provocar efectos adversos.
Ok, muchas gracias. ¿Y cómo es que se lleva a cabo este muestreo de sedimentos?
Bueno, de acuerdo a la norma mexicana 112 SCFI 2017, las muestras de sedimentos se tomaron bajo la siguiente metodología, se identificaron como puntos de muestreo las zonas donde los sedimentos estaban más cubiertos por agua y no había una variación del flujo presente. Para la toma de muestras fue importante el uso de equipo de seguridad como mascarillas, guantes, overol y bata de laboratorio. Y asimismo fue importante contar con el material adecuado para conservar las muestras de sedimentos como bolsas de cierre hermético y hielera, más que nada para que estas tengan un transporte adecuado.
Sí, claro, es importante mantener los sedimentos y también nuestra salud personal. Y bueno, también nosotros tratamos lo que es la acumulación de metales en plantas. Y ahora que hablamos de esto, ¿alguien nos podría explicar cómo es que se da este proceso?
Sí, claro. Bueno, las plantas pueden adoptar distintas estrategias frente a la presencia de metales en su entorno. Algunas especies toleran las elevadas concentraciones de metales en el suelo porque restringen su absorción, así como su translocación del paseo hacia las hojas. Sin embargo, otras las absorben y acumulan activamente en su biomasa aérea. Las plantas expuestas a la presencia de metales como lo es cadmio, hierro, cromo, plomo, cobre y zinc son llamadas acumuladoras o hiperacumuladoras. Estas tienen la capacidad de concentrar metales en sus tejidos a niveles muy por encima de los normales sin presentar síntomas de toxicidad. En el proceso de hiperacumulación se presenta un mecanismo, el cual consiste en la absorción de metales pesados a nivel de la raíz y una vez que entran, suben muy rápido por las hojas de estas plantas. Ya estando en las hojas, se produce una alta cantidad de agentes quelantes y de esta manera no se vuelve tóxico para la planta. Asimismo, la hiperacumulación que presentan las plantas, como su nombre lo explica, permitirá una acumulación de agua frente a la sequía y prevenir estrés biótico. Es por ello que las hojas de las plantas se tornan como de un color muy verdoso.
No, bueno, qué interesante saber cómo es que funciona esto. Y bueno, para fines de investigación, ¿cómo fue que se llevó a cabo el muestreo de las plantas?
Para un monitoreo de especies vegetales se toman muestras principalmente de hojas de los árboles porque acumulan altos niveles de contaminación sin morir y porque son abundantes y de amplia distribución. Además, representan la situación nutrimental del sitio de interés de estudio. El criterio de selección para la toma de muestras es tomar hojas maduras, no dañadas por insectos, plagas o agroquímicos, y evitar tomar plantas atípicas, es decir, muy pequeñas o muy grandes.
Oh, entonces concentramos nuestro análisis en las hojas, ¿verdad?
Sí, así es, fue en el órgano de las hojas.
Y bueno, ya sabiendo esto, ¿qué riesgos a la salud puede presentarnos estar en contacto con los metales pesados?
Bueno, primero, como primer metal que nosotros investigamos, tenemos el cadmio, el cual es uno de los metales pesados que es de los más dañinos, porque este no forma parte de ninguna ruta metabólica y por esto es que puede llegar a acumularse en los organismos de distintas especies acuáticas y microorganismos, dañando así el ecosistema acuático y del suelo. Es importante decir que la forma en la que este metal contamina a la atmósfera, al agua y al suelo es a través de los desagües de industrias químicas, desagües domésticos, pero principalmente es el resultado de la minería, por medio de sus derrames, de jales y pues por otros residuos. Las consecuencias que tiene el cadmio a la salud es que si se está expuesto y se inhalan altas cantidades de este, puede causar enfermedades en los pulmones como cáncer si se tiene un tiempo de exposición prolongado. Y aunque haya bajos niveles, también se pueden presentar enfermedades renales. Ahora pasando al zinc, este es un metal que es insoluble en agua, por lo que contamina principalmente al agua potable e incluso puede llegar también al agua subterránea. Si esto se inhala en gran cantidad, este metal nos produce una enfermedad de corta duración llamada fiebre de vapores del metal, la cual es reversible al dejar de estar expuestas al zinc. Cuando este se ingiere en dosis muy altas, puede producir también calambres estomacales, náuseas y vómito. Pero cuando la ingestión de niveles altos durante varios meses puede causar anemia y daño al páncreas. Y de hecho se ha visto en estudios que aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Continuando con el plomo, aunque no se ha demostrado definitivamente, el plomo es probable de causar cáncer. Es un metal que se va acumulando en el organismo y afecta a diversos sistemas, especialmente en los niños pequeños, porque puede tener consecuencias graves y permanentes en su salud, porque afecta en particular al desarrollo de su cerebro y del sistema nervioso. En los adultos también puede suceder, aunque más difícilmente, de igual forma se distribuye en el hígado, los riñones y los huesos. Además, la exposición al plomo causa debilidad en los dedos, muñecas, tobillos e incluso también podría darnos anemia.
Otro metal que investigamos o que fue parte de nuestro estudio fue el cromo. En el caso del cromo 3, es un elemento nutritivo esencial que ayuda al cuerpo a usar azúcares, proteínas y grasas. Respirando a niveles altos de cromo 6, puede producir irritación del revestimiento interno de la nariz, úlceras nasales, secreción nasal y problemas respiratorios tales como asma, tos y falta de aliento. El Departamento de Salud y de Servicios Humanos, o sea, la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer y la EPA, han determinado que los compuestos de cromo 6 son carcinógenos en seres humanos. También en el caso del hierro es una indispensable para el funcionamiento del organismo, ya que la hemoglobina y la mioglobina son proteínas que transportan oxígeno y ambas tienen hierro en su molécula. La hemoglobina, que está presente en los glóbulos rojos, transporta el oxígeno en la sangre, mientras que la mioglobina, que está presente en los músculos, lo almacena. Es por ello que cuando una persona tiene deficiencia de hierro en su organismo puede sentirse muy cansada. A pesar de ser necesario en pequeñas cantidades, un exceso de hierro puede presentar un riesgo a la salud. Si estos se inhalan en forma crónica como vapores o polvos de óxido de hierro, pueden desarrollarse enfermedades y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. O por otro lado, el contacto directo con los ojos puede causar conjuntivitis. El cobre también es otro de los metales que pueden ser parte de nuestro estudio, que este dice que ingerir demasiado cobre o no ingerir lo suficiente puede causar enfermedades. Ingerir una gran cantidad de cobre, generalmente en el agua potable, puede causar vómitos, náuseas, dolor abdominal o diarrea. Ingerir cantidades de cobre mayores a las recomendadas todos los días con el paso del tiempo, como el agua o los suplementos de cobre, puede causar una enfermedad grave, como daño en los riñones o el hígado. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos no ha evaluado si el cobre causa cáncer.
Bueno, como vemos, puede resultar peligroso, por lo tanto, pues es importante esta información para saber los riesgos de estar en contacto constante con los metales pesados. Para finalizar, es de relevancia mencionar la importancia de nuestro estudio, para dar a conocer la situación en la que se encuentra el cuerpo de agua y la zona en general. Este tipo de formato que utilizamos nos permite difundir información de una manera distinta y más digerible al público, el cual al escuchar este podcast es bienvenido a buscar más información sobre el tema y su relevancia en el mundo actual. Les agradecemos mucho a los invitados y también a ustedes por estarnos escuchando. Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego.